Seguimos con la senadora Mónica Xavier, presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara Alta. El tema es, ¿cuándo vuelve a discutirse y a laudarse de alguna manera si va a haber o no una despenalización del aborto, algún grado de despenalización del aborto, o más en general, cuándo se va a volver a plantear la discusión sobre una ley de defensa de la salud reproductiva? Ahora seguimos, pero con la participación de los integrantes de la tertulia. Están con nosotros Fernanda Cabrera, buen día.
Muy buenos días.
Darío Klein, ¿cómo te va?
Bárbaro, buen día.
Luciano Álvarez, ¿tú cómo andas?
Bien, esperando que no haya mucha tormenta.
Senador Xavier, la pregunta que yo he dejado planteada, ¿cómo influye en esa idea que ustedes tienen de, no este año, pero sí el próximo, volver sobre el asunto en el Parlamento? ¿Cómo influyen ustedes, los senadores del Frente Amplio, y hasta diría en usted, que además es socialista, partido al que pertenece el presidente, la decisión del doctor Tabaré Vázquez de vetar un proyecto de este tipo si es que sale del Poder Legislativo?
El partido que tiene con relación a ese tema una decisión histórica, porque participó del debate parlamentario cuando se penalizaba el aborto en todas las circunstancias, con el doctor Emilio Frugoni. Eso no quita que sus miembros puedan interponer objeción de conciencia, como lo hace el doctor Vázquez en particular en este tema.
¿Cómo influye esa decisión? Sí, que parecería que es muy firme, que no afloja, ¿verdad?
Sí.
En
mi caso particular, yo desearía que el doctor Vázquez no vetara, porque eso podría habilitar una consulta popular que a mí me parece buena. Yo lamento no tener el referéndum consultivo en la Constitución. Ojalá lo tuviéramos para poder, sobre temas de esta naturaleza, poder legislar con mayores certezas de lo que dice la gente, porque lo que tenemos son encuestas que nos dicen 52, 63%, siempre algo por encima de la mitad de la ciudadanía podría estar a favor de determinada margen de despenalización. Yo he adquirido un compromiso con este tema, es un compromiso de vida, y lo voy a plantear en cuanto lugar esté y pueda tener márgenes de decisión. El Parlamento es uno de ellos, y por tanto, concertando con aquellos otros legisladores que estén a favor de encarar un tema de esta naturaleza, vamos a plantearlo. Y el doctor Vázquez, de vetar, su objeción tiene que ver con el aborto por sola voluntad de la mujer. Por supuesto que como médico no puede negar el tema de los abortos para salvar la vida de la madre. Hoy aquellos casos en los cuales tenemos que discutir con mucha calma las malformaciones severísimas que transcurren, embarazos de 9 meses, partos luego por vía natural, y ya se sabe que hay una malformación muy importante, inviable con la vía extrauterina. Y esas mujeres van, nos golpean nuestros despachos y nos dicen, estoy fuera de plazo porque la amniocentesis me la hacen después de determinadas semanas, el resultado se evalúa después, y entonces nunca podría haber llegado a un plazo razonable, admitible, de 12 semanas, como para interrumpir el embarazo. Entonces son muchos aspectos que hay que discutir.
Yo quiero volver a la posición del presidente de la República. Yo creo que por un lado hay un conjunto de explicaciones que son de orden científico, de orden de la práctica de la ciencia. Pero hay otro que tiene que ver con la figura cívica, es decir, el presidente de la República, usted dijo, tiene una actitud por conciencia, por carácter de conciencia. Bueno, la pregunta que nos debiéramos hacer es hasta qué punto el presidente debe ser actuar por conciencia personal o por responsabilidad de su cargo. Yo lo entiendo como un dilema real, es decir, yo me pongo en la piel de él y honestamente no sé qué haría, probablemente haría lo mismo que él, digo, está claro. Pero es evidente que hay, desde el punto de vista de los roles políticos, un dilema que no es menor y que es, yo creo que ese dilema atraviesa a todo el cuerpo político.
Sí, sí, teniendo en cuenta que además el recurso del veto es un recurso presidencial, no es un recurso de un ámbito que sea colectivo.
No es Tabaré Vázquez, sino el presidente de la República que veta.
Exactamente, es la figura del presidente de la República. Entonces, en ese momento en que debe promulgar o vetar total o parcialmente, es esa figura la que está en juego. Por eso yo reconozco que es muy dilemática, como usted plantea, la situación de alguien que tiene una objeción de conciencia, pero a su vez tiene un poder con el cual tiene que, bueno, resolver para un lado.
Tiene que poner al hombre y al personaje al mismo tiempo.
Claro.
En la misma línea de la discusión de este punto, de la posición del presidente y la actitud del presidente, Leopoldo de Carrasco dice que le viene a la mente un libro de Valéry Giscard d'Estaing, ex presidente francés, que le dijo al Papa algo así: yo soy católico, pero no me puedo dejar llevar en mis decisiones por mi catolicismo cuando la sociedad francesa exige una ley distinta a mi opinión.
Es que a mí me parece que un eventual veto de Vázquez respecto a esto sería muy malo, muy muy malo, que le pasara por encima al Parlamento de esta forma. Me parece mal que se haya expresado de la manera que lo hizo después de este almuerzo con Cotuño, cuando dijo, y si se vota una ley para despenalizar el aborto, dio con total seguridad que la iba a vetar. Me parece gravísimo porque ya está incluyendo en su partido, ni que hablar. Mónica Xavier, a ti decís que no, pero sin embargo al senador Cid, sí, votó a favor de esta ley cuando estuvo a estudio en la pasada legislatura, y recientemente Cid dijo que no está dispuesto ahora a acompañar la iniciativa que no tuvo medio andamiento allí en la pasada legislatura. Dijo que votar el proyecto implicaría exponer al Poder Ejecutivo al riesgo de veto cuando no es necesario, porque no permitiría de todas formas tener la ley. Me parece tremendo. El presidente anuncia que lo va a vetar y dice, bueno, cambio mi opinión.
Política es un argumento político en el más sentido.
Me parece muy malo. Me parece malo cuando se le pregunta a la ministra de Salud su opinión sobre el tema y no la da. Y dice, yo acato lo que dice el presidente. No.
Bueno, por eso, yo creo que este es un tema que hay que generar nuevamente una instancia de un debate profundo que involucre al conjunto de los ámbitos, y en los cuales, bueno, eventualmente pueda darse una situación que el presidente no descartó, de una consulta popular, no la precisó, pero que eventualmente, si el contexto lo amerite, no haga ese veto y habilite lo que seguro que se planteará por parte de quienes están en contra de la despenalización del aborto, que es un referéndum contra, bueno, algunos artículos o la totalidad eventualmente.
O sea, lo que usted dice es que ustedes como legisladores oficialistas van a procurar convencer al presidente de que no ejerza la potestad del veto para permitir en definitiva que se pronuncie la ciudadanía, porque es un hecho que cualquier ley que salga, esta que salió a mitad de camino o otra que tenga variantes, es un hecho que va a ser objetada por un grupo de ciudadanos y va a terminar en un referéndum. Entonces usted dice que el presidente no vete y que permita que se exprese la población.
Exacto. Pero no lo extiendo al conjunto de la bancada, porque como dije, esta es una opinión personal que podrán compartir varios compañeros de la bancada, pero que en su totalidad seguramente no, y no ha sido discutida a la luz de estos últimos hechos.
¿Y cómo le han caído a usted declaraciones como la de Cid?
Bueno, no las comparto, obviamente. Yo sigo sosteniendo que acá hay un tema que es más profundo, que es la convicción que cada uno de nosotros tiene en estos temas, y por eso yo voy a proseguir con este planteo, tratando de que sea el planteo que lleve los mayores consensos, sin dejar de reconocer que acá lo que podamos hacer antes o después es muy importante, pero que no considerar delito en determinadas circunstancias es imprescindible para abatir la mortalidad materna por esta razón.
Senadora, desde la audiencia, dice Jorge de la Unión, me parece que se están desenfocando. No se trata de ver cómo se puede matar a un niño, sino hay que ver si hay vida o no y cuándo empieza la vida. Vamos a ir a lo fundamental. Acá vamos al debate de fondo, ¿no?
Claro, yo puedo reconocer que la vida ya está a nivel celular. Lo que yo diferencio es la vida de la persona humana, y entonces creo que los derechos, hay una contraposición acá entre el embarazo, el embrión, el feto, y el derecho de la mujer a poder proseguir con una vida de relación que muchas veces se ciega producto de que esa mujer se ve sometida a la desesperación, a cualquier tipo de maniobras, y encuentra la muerte, deja hijos huérfanos y pierde, bueno, todos los vínculos que una persona puede tener. Cosa, discúlpeme un milisegundo, que como médica uno muchas veces tiene que enfrentar cuando sabe que la madre corre un riesgo, que el embarazo está decidiendo negativamente, pesando negativamente en ese riesgo, y tiene que resolver o plantear la interrupción del embarazo.
Entre el proyecto que aprobó diputados en la anterior legislatura y la nada, digamos, hay toda una serie de matices, ¿no? Digamos, hay toda una serie de posibilidades. De hecho, una posibilidad es lo que se aprobó durante el gobierno anterior, que fue a nivel de decreto, que es el hecho de que en salud pública se esté asesorando, si se quiere, a las madres sobre el tema del aborto, lo cual fue un paso vanguardista, si se quiere, en América Latina, algo que no ocurre en ningún otro país de América Latina, y que ya se verá los resultados, pero probablemente haya reducido bastante la mortalidad materna.
Se vio igualmente eso en la pasada administración, con Bonilla, del ministro de Salud, que tiene una posición claramente opuesta a la que tiene, bueno, el presidente Vázquez, y la que aparenta tener este ministerio acatando al presidente.
Ahora, lo que yo quiero oír es, entre eso y la nada, digamos, el proyecto tal cual está, no se puede pulir, no se puede modificar de manera de que sí sea aceptado por el presidente de la República y evitar ese veto. Es decir, de pronto las charlas informales que tienen con él, ¿no deja una puerta abierta para negociar, para modificar eso de manera de que sea aceptable?
Bueno, el tema es el siguiente. El proyecto que discutimos en la legislatura pasada puede ser, como decíamos hace un rato, la base de una nueva puesta a punto de este tema, cosa que todavía no ha ocurrido, ¿verdad? Y que ahí valoraremos en qué medida el ampliar el consenso, el impedir el veto, es compatible con aquellos nudos que este tema tiene, que pasan esencialmente porque en determinadas circunstancias la interrupción del embarazo no sea un delito. Porque el hecho de caracterizarlo como delito es el que trae de la mano la clandestinidad, trae de la mano la desesperación y, bueno, los recursos que muchas mujeres en esa desesperación llevan a hacer cosas que la única consecuencia es la muerte, ¿no?
A propósito de este punto, porque seguimos hablando de la posición del presidente, ¿no? Hay una aclaración que viene desde la audiencia. El doctor Tabaré Vázquez dijo en su momento que su posición sobre el aborto se basa en convicciones científicas y no de conciencia.
Acá está, hay otra doctora, y habla en términos científicos, ¿no?
Él dijo varias razones también, aparte de lo científico, creo que en algún momento dijo, sí, científico, y que incluso él, por su experiencia profesional también, y cita en algunos libros, ejemplos de esas cosas que a uno en la vida lo marcan, ¿verdad? Y yo creo que este tema es un conjunto de situaciones filosóficas, religiosas, experiencias vitales.
La ciencia para ser ciencia es precaria, se modifica, una teoría sustituye a la otra.
Pero yo, por ejemplo, digo que en este caso yo no voy a anteponer mis convicciones personales en un tema de esta naturaleza cuando debo legislar para el conjunto de la sociedad.
Ahora,
yo no tengo ninguna potestad exclusiva dentro del Parlamento, que es el tema que hoy decíamos. Claro. El presidente sí tiene un recurso, que es el veto, y que lo pone en esa situación dilemática.
El Uruguay en los últimos años ha presenciado muchos referéndums políticos. Uh-huh. Y a mí siempre me hace acordar un refrán de mi suegro, que dice: en una casa donde no hay pan, todo el mundo grita y nadie tiene razón. Yo tengo miedo en general. La pregunta es, ¿sobre qué vamos a debatir? A mí me parece muy importante generar un debate. Ahora, ¿sobre qué vamos a debatir y cómo vamos a debatir? Yo le digo a usted, senador, yo soy católico y soy varón. Por lo tanto, me rechina que el aborto sea una sola voluntad de mujer. Fenómeno. ¿A partir de qué situación podríamos llegar a entendernos y a ponernos de acuerdo? Yo le tiro alguna pista sobre qué lado me podría convencer a mí. Evidentemente, porque yo sea católico, no le tengo que imponer al resto de la ciudadanía mi convicción. Ese es un primer elemento. Hay un segundo elemento, que es la experiencia humana. Yo hace ya muchos años hice una película argumental sobre ese tema, sobre consecuencias psicológicas del aborto provocado. estudie mucho el asunto y evidentemente uno se siente desgarrado frente a la suma de casos personales y de circunstancias espantosas que vive la gente, y que son decisiones que escapan a la posibilidad de que mis convicciones morales se impongan sobre eso, mis convicciones religiosas. Entonces yo digo, ¿sobre qué vamos a discutir? ¿Cómo vamos a discutir? ¿Cómo vamos a tratar de no generar un enfrentamiento violento, sin argumentos, con banderas de un lado y del otro?
Primer término, deseándole muy claro a la gente, aunque a veces parezca obvio, que una ley de esa naturaleza no va a obligar a ninguna mujer a hacer lo que no haya decidido por sí misma hacer. Esto significa, la ley va a proteger a quienes se enfrenten a una realidad de esta naturaleza, dándole garantías sanitarias. Pero ninguna mujer se va a ver obligada por tener, por ejemplo, un niño que trae una malformación, a abortar. Esa mujer decidirá cómo transcurre su embarazo y enfrentará su vida con total decisión. Y esto parece obvio, pero a veces hay que aclararlo.
¿Por qué se insiste tanto en la mujer y no se contabiliza la otra mitad del
matrimonio? Ahí vamos, ahí vamos. Porque dentro de poco ojalá podamos estar debatiendo también un proyecto que tiene que ver con la responsabilidad paterna en estas circunstancias y, bueno, que se ha enfocado hacia el lado de las pensiones alimentarias a los niños.
De hecho pasa lo mismo con el embarazo, ¿no? Todos los hombres forman parte o comparten el embarazo con la mujer que tienen al lado.
La ley no excluye la participación del hombre, y lo que es lógico es que en una pareja estable, bien avenida, o en un encuentro casual que tuvo esta consecuencia de un embarazo, si el hombre quiere participar, la ley no se lo prohíbe. Lo que la ley no hace es una trampa, o no debería ser, por lo menos la ley, el proyecto no lo hacía, es colocar allí una condición que luego inviabilice la decisión de la mujer. Entonces, la ley no lo prohíbe, aquel hombre que sea responsable...
La ley, lo que hasta ahora, el proyecto de ley, lo que decía era, toda mujer tiene derecho a decidir sobre la interrupción de su embarazo durante las primeras 12 semanas de gravidez, etcétera.
Ojalá lo haga acompañada de quien es el padre biológico.
Si hay también un proyecto de ley sobre responsabilidad paterna, perfectamente podrían ser compatibilizadas ambas situaciones.
Imagínese usted.
Yo lo que tengo es que hay una ideología ultrafeminista detrás de estas ideas.
No, pero ¿cómo a través de una ley vas a obligar al hombre a que participe y que decida el aborto? ¿Le vas a poner un revólver en el pecho? ¿De qué estamos hablando?
Yo creo que...
ojalá. Yo todos los casos que conozco de mujeres que han abortado, de parejas que han abortado, ha sido compartido el asunto. Se ha discutido y han ido juntos a la clínica.
Estamos de acuerdo. Y las consecuencias psicológicas en general caen sobre la mujer.
Ojalá se le pase a todos.
También. Pero digo, el problema central, el problema central pasa por dar una oportunidad real de construcción a partir de la pareja. A mí me parece que eso debe estar de alguna manera. Por más que haya hombres abandónicos, por más que todo lo que quieras, pero hay hombres no abandónicos que se sienten con derecho, si tienen una pareja, a tener también su voz y su opinión, cosa que me parece esencial. Si no, estamos yendo a un modelo de sociedad crecientemente, además estamos yendo, lamentablemente, a una sociedad donde tenemos familias con la madre y los hombres por el mundo, ¿no?
Bueno, por eso yo insistí en el artículo primero hoy, hace un rato cuando conversábamos, sobre este proyecto que dice maternidad y paternidad responsables. Responsabilidad del Estado en determinados servicios, pero también maternidad y paternidad responsables. Eso es esencial. Entonces, me parece que acá lo que tenemos que tener bien claro es que la ley no le prohíbe al hombre participar. Lo que reconoce es una realidad. Imagínese usted que una chica en una casa quede embarazada del patrón. ¿Ese patrón va a ir a consentir el aborto de esa chica? Es muy difícil. Y como esas circunstancias puede haber muchísimas en la vida, hasta esas que hacen que, bueno, el hombre no asuma determinadas responsabilidades como no lo asume. Cuando yo le decía en este proyecto de ley que vamos a colocar ahora las responsabilidades con sus hijos ya nacidos desde el punto de vista alimentario.
Y va a haber todo un sistema de asesoramiento y prevención, esos elementos también pueden ser contemplados en la previa, ¿no?
Sí, pero acá los tiempos corren, acá la interrupción del embarazo no es en cualquier momento del embarazo.
A su favor.
Senadora Mónica Xavier, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana para poner a punto el estado del proceso de debate a propósito de la eventual despenalización del aborto en este periodo de gobierno. Apenas, si claro, logramos meternos en algunos aspectos de esta discusión, vamos a abordar entonces qué pasa en los próximos meses, bueno, antes, si es que hay novedades antes, pero volvemos a charlarlo, ¿de acuerdo?
De acuerdo, con mucho gusto volver a estar discutiendo este tema.